Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Camisa de manga larga, hincha independiente. Está con nosotros el señor Ricardo Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical. Bienvenido, Ricardo, ¿qué tal?
Hola, María. Tan importante como... Hola, María, y a todos.
Hola. Hola.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va?
Tan importante como lo que dijiste respecto de que soy hincha independiente, que soy hincha de Ariel Holland. Fanático de Ariel Holland.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque lo quiero mucho, porque es era muy hincha de mi padre.
Ah, sí,
se acercaba a veces a los actos en los que nos encontrábamos para recordar episodios o actos en los que había estado él y hablaba a mi padre y lloraba, pobre Ariel.
Pero que era muy amigo de
Alfonsín. No, era hincha
de Alfonsín. Hincha,
un hombre
padre.
Que lo quería Alfonsín.
Ah, sí.
Bueno, y ahora tengo que ir a comer con un día de estos porque estamos siempre postergando una comida.
Ahí va.
En Twitter y en Instagram, de acá en más, justamente la encuesta a los que nos escuchan es esa, si Holland tiene que seguir o no en el cargo.
A muerte.
¿A muerte? ¿Por qué? ¿Qué viene? ¿Algunas derrotas? O
y viene, faltar? Digamos, ya no, está lejos de la Copa Libertadores, que era un objetivo para clasificar, está 7 puntos, quedan 15.
¿Y qué nos queda nuestro técnico,
señor? No, ustedes están pasando un momento.
Vos sabés que mi nieto, yo tengo dos nietos. Uno es Hipólito, que tiene 2 años y medio, 3.
No, me retiro.
Hipólito por Hipólito Yrigoyen.
No había la menor duda.
Por supuesto.
No nos lo preguntamos nunca, Ricardo. ¿Por qué se llamaba Hipólito?
Y es de San Lorenzo, va todos
bien,
los
Hipólito.
Fines de semana a la cancha.
Bien.
Y el otro, digamos,
pero porque
¿cómo se llama?
El padre
Arturo.
No,
Arturo,
no, la otra se llama Charito.
Ricardo.
Sí, se llama Arturo.
La otra, si era varón, le iban a poner Arturo, yo le dije, bueno. Pero la otra se llama Charito, es mujer.
Ah, y si era varón era Arturo.
Sí, si era varón era Arturo.
No hay muchas chances en esa familia, ¿no?
Pero mirá que mi mujer es Alfonsín, él es Daimonás. Así que, bueno, gracias a Dios es radical también.
También, es el yerno el que le pone los
el
nombres.
Yerno. No, bueno, para...
La madre,
entre yerno y
la madre.
Y suegro.
Perfecto.
Y suegro
sí, mete la mano ahí. Bueno, hay como una onda, ahora enseguida vamos a charlar obviamente de qué va a ser el radicalismo en nuestras elecciones y todo el ruido interno, pero pensaba, recibiéndolo a Ricardo Alfonsín, que es un momento, y sé que hay unas cuantas películas y biopics, hablábamos hace un ratito de la moda de las películas basadas en la vida de, y se viene toda una reivindicación, me parece, de la mano del cine y de las series o de algunas cuestiones de Alfonsín, ¿no? De Raúl Alfonsín. Hay un momento de mucha reivindicación ahora de la presidencia de Alfonsín.
Sí, ahí me están llamando, por ejemplo, te cuento, espero no ser indiscreto con esto, pero de Mar del Plata, Lino Patalano, ¿ustedes lo conocen?
Sí, el productor de teatro, bueno, dueño del Maipo, no, del Teatro Maipo.
Un productor de él, un socio de él o algo de él, no sé qué, para conversar conmigo porque están haciendo una miniserie sobre Alfonsín. Mi hijo, por otro lado, junto con Claudia Piñeiro, que vos
sí,
la conocés.
Claro, la gran escritora, una pobre amiga,
Claudia,
además.
Estaría haciendo el guión junto con Marcelo Piñeiro, director de cine. No tienen nada que ver entre ellos, no son parientes, quiero decir, comparten el apellido.
Tango Feroz, por ejemplo.
Marcelo Piñeiro, el director de Tango Feroz.
Exacto,
sí.
Un gran director. Y mi hijo está haciendo de productor, él estudió cine también, para hacer una... ¿Biopic se llaman?
Biopic, sí.
Sería, me parece, no estoy seguro, ¿eh? No sé... No sí. sé efectivamente si será así, sí. Pero el tramo no es documental.
No, claro. Sería ficcionado.
Ficcionado sobre, que se centraría, me parece.
En ¿no? los años, en la presidencia.
Sí, pero en el juicio.
En el juicio a las juntas.
Las amenazas y la todo lo que tenía a ver, lo que importaba esa decisión, el juicio, pero además analizando todo lo que importaba esa decisión, ¿no?
Claro, Alfonsín toma una decisión que es inédita en el mundo, ¿no? Cuando
decide
un tribunal que se pueda juzgar dentro del propio país, porque en el caso del Holocausto fue juzgado en Auschwitz, fuera de Alemania, y con un tribunal creado ad hoc, ¿no?
Además con países que habían vencido militarmente, ¿no? Al otro país derrotado militarmente, pero te digo...
Acá era un país, claro, los militares no habían sido derrotados, era dentro del propio país, y el propio sistema judicial ordena a Raúl Alfonsín llevar a juicio a los comandantes de las juntas militares por las violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
Y a los responsables, a los principales responsables del terrorismo o de la guerrilla, ¿no?
Sí, pues también lo trajeron a Firmenich
y a López Rega. Pero además te cuento una cosa, tanto que se habla de leyes de impunidad. las leyes de impunidad más gravosas para la democracia y los derechos humanos eran la ley de impunidad que había sancionado los militares, por las cuales se autoperdonaban los delitos que ellos habían cometido. Esa es la ley más gravosa para la democracia, esa ley de impunidad. En ese momento había dos partidos, uno que decía que había que derogarlas y el otro que decía que no se podía derogar. ¿Querés que te diga la verdad? No es por abonar entre las relaciones entre las fuerzas políticas, que hay que hacerlo además. Yo creo sinceramente, creo, y prefiero creer, si no déjenmelo creer, sí, que no hubo una claudicación, que midieron mal la relación de fuerza. Creyeron que la relación de fuerza entre el Partido Democracia y el Partido Militar no permitía que se pudiera hacer el juicio que finalmente hizo el candidato radical por haber ganado las elecciones. Y eso no es mérito de un gobierno. No es mérito de un gobierno.
Había una sociedad que lo avalaba. Bueno, y después la historia de los derechos humanos daría para charlar largo con Ricardo Alfonsín, porque también, bueno, después obviamente hubo obediencia de vida, punto final.
Sí,
y entonces
punto final es una aceleración.
Claro,
bueno. No sé por qué se lo menciona como si fuera un retroceso, es una aceleración.
No, vamos.
Se aceleró, dijeron a los jueces, apúrense.
Apúrense.
Ahora, después empezaron a caer tantos en los juzgados que se empezaron a generar problemas muy severos. Por algo no se hizo esto en ningún lugar del mundo. Vos tenés que, porque se olvidaron.
Lo que quería decir, Ricardo, para cerrar esto, es que es eso, ¿no? Un poco cuando vinieron esas leyes, muchos de los organismos de derechos humanos y todos, digamos, como que empezaron a cuestionar a Alfonsín en su política de derechos humanos, en el contexto, por supuesto, de los levantamientos militares. Y ahora empieza a mirar, a ver como otra mirada que dicen, no, volvamos a poner foco en lo que pasó en el juicio de las juntas como algo histórico y pensemos el contexto en el cual también pasa todo eso en la Argentina. Pero bueno, estamos con Ricardo Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar un poquito de la actualidad, 8:33 de la mañana. Este es el momento, Ricardo, en el que mi tío Pacho, a quien seguramente conoces.
¿Cómo no voy a conocer a tu tío Pacho y a tu hermano también conozco?
Santiago, que estuvo acá también hablando sobre Venezuela, pero el tío Pacho tiene un...
Me gustaría mucho, porque a mí me avergüenza que la Unión Cívica Radical no haya dicho nada ante la amenaza de Estados Unidos de invadir Venezuela, como si no tuviéramos experiencia en América Latina respecto de los sufrimientos que hemos padecido en términos de soberanía popular y democracia, ¿no?
Bueno, Ricardo, a esta hora lo que tenemos
una vergüenza. Le pido a todos que no crean. No, le pido a la audiencia que no crea que todos los radicales somos iguales. Hay un grupo minoritario que se ha callado la boca frente a esto, que es gravísimo, es tan grave como el conflicto en sí mismo. El hecho de que Estados Unidos haya amenazado. Es muy grave.
Ricardo, pero un minuto, tengo que hacer
levanta
esto.
Levanta como nosotros.
Se nos va. No.
Yo soy periodista. No, usurpador.
¿Sos usuario de Instagram?
No.
No, bueno, aprovecho el cuento del tío de hoy, Ricardo, para preguntarte, ¿acertó el radicalismo cuando fue con Macri y forma Cambiemos?
A ver, yo creo que hubiera... ¿Cómo decir? No puedo decir si acertó o no. Yo lo que creo es que se equivocó cuando deconstruyó, por decirlo de alguna manera, el Frente Amplio UNEN. El Frente Amplio UNEN...
Era coalición cívica, los socialistas y los radicales. O sea, que en lugar de ir a una coalición de centro-izquierda, haya elegido ir hacia Cambiemos.
El Frente Amplio UNEN no muere en Gualeguaychú cuando se quiere a Cambiemos. Allí llegó muerto. Allí se firma el certificado de función y murió de muerte natural, por linchamiento. Ese fue el error que cometió la Unión Cívica Radical. Y fue un error para el conjunto de los argentinos, desde mi punto de vista. Claro, es contrafáctico, ¿no?
Ahora, Ricardo, lo que uno escucha, el otro día leía la columna de Alejandro Borenstein, ¿no? Que está acá, tiene menos humor y cada vez más política también, muy leída en Clarín. Y él decía algo que, bueno, que quedó de este gobierno de Macri, ¿no? De alguna manera, y los que quieren defender, sobre todo la alianza y la creación de Cambiemos, como no la alianza, sino la creación de Cambiemos, es se salvó a la República. La idea de que se cumplió la misión para la cual fue concebido Cambiemos, que era impedir un nuevo triunfo del peronismo. ¿Coincidís?
Yo creo que la República había sufrido un proceso de degradación y valores asociados a ella importantes. Uno sabe cómo empiezan estas cosas, no sabe cómo terminan. Si digo no sabe cómo terminan, no sé si realmente en el caso de que hubiera ganado Kirchner se hubiera terminado derrotando a la República o haciéndole ingresar en etapas de crisis difíciles de superar.
O sea, la idea,
creo que eso se podía salvar por Frente Amplio UNEN también.
Porque son los que dicen si Argentina seguía en ese camino, terminaba siendo Venezuela y en todo caso
no
Macri
eso.
Nos salvó de Venezuela. Es
yo
un
no
poco esa
eso.
Línea
no, no
de pensamiento
eso.
De los que defienden al gobierno de Macri.
No, yo no creo. La sociedad argentina es distinta. Yo no creo eso. Pero claro, es muy difícil poder probar una cosa u otra.
Y ahora
sé que era un argumento electoral muy poderoso, ¿eh? Y hay que sospechar de los argumentos electorales que son tan fuertes.
¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué va a hacer el radicalismo? ¿Va a volver a acompañar a Macri en las elecciones? Porque ellos lo dan por descontado, en cambio, en el gobierno.
A eso tiene que decidirlo la Convención Nacional.
¿Y podría la Unión Cívica Radical decir, llegué hasta acá?
Primero tiene que... No. Tiene que definir la política electoral. Cada elección, el partido tiene que definir la política electoral. No la decide Cornejo. Ni la decido yo, ni la decide Sanz. Somos un partido republicano nosotros. Y valoren esto, ¿eh? Porque los déficits republicanos después se notan arriba, Se notan arriba. No es gratis que un partido no tenga una cultura republicana fuerte.
¿En el PRO deciden una mesa de tres?
En la mayoría de los partidos deciden una mesa de tres. El único partido horizontal, democrático, republicano, que tiene muchísimo para aprender todavía, es la Unión Cívica Radical. Pero tiene que reunirse la convención. Ahora, espero que antes de definir la política electoral, les pregunto a ustedes, chicos, si les interesa la política, si para que esa decisión sea fundada, primero no habría que discutir o hacer un balance acerca de lo que fueron estos años de gestión. ¿No les parece?
¿Y en Cambiemos no hay déficit republicano?
Cambiemos no es un partido político. Cambiemos no es una ideología. En Cambiemos integran... integran Cambiemos partidos distintos. Y cuando al ingresar a Cambiemos no hace una licuadora que batió y transformó a las ideologías propias de los partidos que lo integran.
¿Pero cuál es
en
el
una sola nueva?
¿Cuál es el balance?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista socioeconómico lo demuestran los indicadores sociales oficiales. Los indicadores sociales oficiales que existían en el 2015 y que le hicieron perder la elección al Frente para la Victoria, hoy están igual o más agravados. Y además no hemos avanzado en materia de educación, no hemos avanzado en materia de justicia, no hemos avanzado en materia de salud. En este sentido diría que estamos iguales, que en este sentido no se han agravado. Ahora, debería además discutir otra cosa. Debería discutir, por ejemplo, hacer una evaluación. Vos tenés amigos. Debería hacer una evaluación, preguntarle. Todos tienen amigos. Todos los periodistas tienen amigos. El único que no molesta a los periodistas soy yo. A mí no me habrán nunca que yo llamé a nadie. Y eso vos sabés que al revés, en lugar de ser considerado como valioso, es malo. Bueno, pero yo no llamo, yo tengo como un temor reverencial con los periodistas, como un respeto reverencial, sobre todo si son inteligentes, como María, no es una chupada de media. Bueno, yo te seguí.
O sea, nosotros no somos inteligentes.
No los conozco, okay. Ustedes, chicos. No los conozco.
Desconocidos.
No, capaz que los conozco, pero a ella la seguían con vos, como lo seguía Tenemon, como lo seguía Siete Casas, que me parecen inteligentes.
Claro, bueno, está bien que te hayas mudado de radio ahora, me parece bien.
Bueno, ahora, sí, yo no sabía que María estaba en Metro. Bueno, porque no es que siga la radio todos los días.
Bueno.
Porque si no, no me enloquezco, no me enloquezco tampoco, ¿eh? No me enloquezco. Porque...
Estamos charlando con Ricardo Alfonsín.
Que se fue de tema.
Prefiero leer. Claro. Ahora, estoy leyendo, bueno, por ejemplo, bueno, ahora un libro, La Senectud del Capitalismo. Y estoy leyendo un libro de Inenera Aristiva.
Pero a ver, Ricardo, bueno, ha hecho el balance que la economía
no,
está
primero,
peor.
Pero tiene que evaluar cómo gestionó el partido su presencia o pertenencia en Cambiemos, o no. Supónganse que ustedes fueran radicales, no le dirían al partido, che, ¿por qué no reúnen la convención para debatir a ver si hicimos lo que correspondía, si hicimos todo lo que podíamos hacer, si hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer o no?
Ricardo, ¿a vos te gustaría que haya otro candidato que vaya, que por ejemplo un Lustó, que pueda tener una interna contra Macri, o te gustaría replantear el esquema de alianzas de los radicales y construir algo de centroizquierda?
Se apresura, viste, yo te voy a decir una cosa. Además de estas dos cosas que tendría que discutir, debería definir un proyecto de país. Porque toda esa respuesta requiere primero esta análisis.
No, está bien, pero ¿qué?
No. Ahora te voy a decir lo que me gustaría. Tendríamos que discutir el proyecto de país. ¿Qué hacemos con la estructura productiva del país? ¿Seguimos siendo un país productor de materia prima? ¿O industrializamos el país?
Está bien, pero una vez que resolvemos...
No, es bueno que se sepa qué queremos nosotros para que la gente se dé cuenta que no queremos lo mismo que el PRO. A esto llego, no queremos lo mismo que el PRO. Entonces, una vez que te digo esto, te digo. Mira, lo ideal sería que la Unión Cívica Radical se reuniera con los que piensan afín. Ahora, como yo no creo que esa sea la posición mayoritaria en el partido hoy, te digo que por lo menos, ya que no tenemos coincidencia, que ella no me deje explicar cuáles son las discrepancias, ya que no tenemos coincidencia, vayamos con candidato propio, porque no hay candidato natural en Cambiemos. Porque no puede haber candidato natural en Cambiemos. Macri fue el candidato de Cambiemos, no porque fuera el candidato natural, porque nos robó las PASO, nos robó en el mejor sentido de la palabra, ganó por muchísimo las PASO. Y creo que hoy podría ganar, no sé si por tanta diferencia, el candidato al radicalismo. Estoy seguro que el candidato al radicalismo, si se dejan de hacer especulaciones abstractas y muy, bueno, podría, y analizan la realidad y consideran lo que es el ánimo.
¿Qué candidato, Ricardo?
Bueno, a mí me preguntaron, yo fui imprudente ahí.
A ver.
Por mi verborragia.
Bueno, a ver, volví a ser imprudente.
Yo dije, sí. A mí me preguntan por Martín, no es que yo lo largué. Claro. A mí me preguntan por Martín, me llaman. Porque ahora dicen, por
ejemplo... Decí de vuelta, ¿qué candidato entonces?
Martín Lustó. ¿Ah? No, pero yo diría así, como, pero ella quiere que yo diga sí, porque ella quiere que diga Martín Lustó. No, yo te voy a decir...
Ya lo dijo igual.
Yo te voy a decir, a mí me preguntan, no es lo mismo, no es que yo me desperté y dije, ay, voy a
no,
decir...
No, está bien, pero eso sí, eso no, para la interna, la discusión
otra cosa,
interna. Entonces, ¿te gustaría que Martín
Lustó...? Otra
Lustó,
cosa importante, ¿qué? Esa te va a dar un título, así la dejo que, así la dejo que me deje hablar, mira. Le digo, no te va a dar título, pero te digo, ahora dicen que Martín Lustó en la India dijo... que podía ser candidato, pero quieren, pero no leen los diarios. ¿Cuánto antes lo dijo? Yo lo vi en los programas de televisión.
Está bien,
por lo menos indirectamente, así que no se victimice. Ay, lo dijo en la India. Si ya lo había dicho acá. Es una cosa increíble, realmente, es una cosa increíble.
Ah, bien,
y me gusta Martín, sí.
¿Te gusta Martín? ¿Y Labaña, que estuvo cerca, fue Mira, candidato de los radicales también?
Yo creo, viste, todo yo te quiero, no se puede explicar todo así, sí, me gusta Labaña, te digo, sí, me gusta Labaña, que me gusta porque le aporta calidad a la política. Yo creo que cada uno de los partidos debería tratar de aportar calidad a la política, con una de las cosas que puede aportar calidad es preocupándose porque sus candidatos, los cuadros que proyecta sean los que más calidad aporten a la política. A nosotros nos toca hacerlo en la Unión Cívica Radical. El peronismo, si proyectara Labaña a los primeros lugares, aportaría calidad a la política.
Pero no,
después lo tienen que decidir ellos.
¿Una alianza con Labaña?
¿Yo?
Sí.
¿El partido?
Sí.
Ah, ya lo tuvimos. ¿Por qué no?
Por eso fue candidato de los radicales.
Claro.
Él es de extracción peronista, fue ministro de Néstor.
De mi padre. Fue secretario de mi padre.
Secretario de Alfonsín.
Industria de mi padre. Sí, claro. Claro que sí. Fue secretario también en un momento, fue ministro en un momento muy difícil, cuando las papas quemaban acá. Uh-huh. Y bueno, yo diría que fue quien en los primeros momentos supo encauzar a la Argentina en un rumbo, o desviarla del rumbo que no sabíamos cuál era, ¿no? Uh-huh. Gracias a Dios la encauzó bien.
Ricardo Alfonsín es dirigente de la Unión Cívica Radical, no vas a ser candidato a nada, ¿no? ¿O qué?
No voy a ser candidato a nada.
Pero estás con muy buena imagen, ¿no? En las encuestas ahora.
Sí,
parece
a pesar
mentira,
de las barbaridades que me dicen algunos.
¿Quién? ¿Con quién está tan enojado?
No, yo no estoy enojado, es un gaje del oficio.
¿Pero quién?
Es un gaje del
¿Los
oficio.
¿Los propios o los ajenos?
No, algunos periodistas.
¿Ah? ¿Que te critican por criticar?
Sí, que hacen lo posible. Y vos sabés que lo dicen con tanto gusto, que se nota, además de cierta inferioridad moral, que están preocupados. O sea, ladran Sancho. Y cuando dudo acerca de si estoy bien o no, me pongo a leer a ver qué dicen algunos y eso me da tranquilidades.
Te da tranquilidad.
Me da tranquilidad.
Vos lo ves a Macri débil electoralmente. Cuando vos decís ladran Sancho, lo que estás diciendo
es
que...
En primer lugar, ahora sí hablo de Cambiemos, aunque no es una coalición es de gobierno, es una coalición electoral. Sí la veo débil a Cambiemos, pero eso no por las críticas y no porque haya interna, como dicen algunos. Pero, mi hijo, la interna fortalece. Incluso hasta hace seis meses decían que tenía que haber interna precisamente por la debilidad que temían que se pudiera profundizar y que la interna podía...
Pero
la debilidad es por los errores que se cometen. Y esto es lo que no entienden en mi partido. O lo entienden, pero priorizan la carrera política a la cierto. A ver, el partido debería tratar de evitar que se cometieran errores y debería formular iniciativas que crea que son las mejores para resolver el problema del país. Ahora, esto puede entrar en tensión con cuidar la carrera política. Muchas veces entra en tensión. Y ya sabemos esta tensión cómo se resolvió. Que no lo sepa porque no lee los diarios, no lee nada.
Ricardo, ¿qué diría Raúl Alfonsín de Macri?
Que discrepa con él. Lo dijo. Que discrepa con él. Pero además, no solo Raúl Alfonsín. A esto lo dijeron todos. Todos, ¿eh? Todos. Y lo dijeron en Gualeguaychú, lo dijeron después de Gualeguaychú. Hasta que ganó las PASO. Después que ganó las PASO empezaron a decir algo así como que era un prejuicio lo que teníamos frente al PRO, que en realidad no nos diferenciamos. Bueno, no sé cómo no les da vergüenza. a la conducción. Hay que distinguir entre la conducción del...
¿Y la conducción es Cornejo? ¿Estás hablando así de Cornejo?
No, no, los dos primeros años fue Corral, que actuó, la verdad, yo lo quiero mucho.
El intendente de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, que ahora sí, va a ser candidato a gobernador.
No, pero la Unión... Este es otro error que dicen los medios. El partido va con el Frente Progresista y va con Cambiemos.
Sí, no tienen un lío bárbaro. En Santa Fe pasan las dos cosas, va... con el PRO, con Cambiemos, y por otro lado
pero cuando lees en los diarios el radicalismo va en Cambiemos. ¿Qué? El radicalismo no va en Cambiemos. El radicalismo va con el Frente Progresista y va en Cambiemos. Bien. Y sabes las encuestas que dicen que gana el Frente Progresista, segundo el peronismo y tercero Cambiemos.
En Santa Fe.
Santa Fe.
Bien. Bueno, Ricardo Alfonsín, gracias por habernos visitado.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Ricardo Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical. Un gusto, Ricardo.
Bueno, gracias, chicos. Gracias, chao.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.